El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de la ciudad de Nueva York el día 30 de julio del 2017, el día del Señor. El título del mensaje es El conocimiento de la vida. Los versículos bíblicos a leer son Génesis 2, 7 al 9, Salmo 36, 7 al 9, Juan 12, 24 al 26, Segunda de Corintios 4, 10 al 12, Romanos 8, 13, Mateo 7, 13 al 14. Los versículos suplementarios son Juan 1, 4 al 5, Juan 6, 63, Primera de Juan 2, 27, Romanos 8, 6, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Oh, vivimos de tu palabra. Oh, que puedes fluir en todos los santos esta mañana. Toca nuestros corazones, abre nuestros corazones. Oh, en esta palabra que tú nos vas a dar.
En esta mañana estamos en la semana 2 de la conferencia que tuvimos en la... Estuvimos en Nueva York hace unos meses. La última semana cubrimos el mensaje 1 y me gustó esa carga de Dios triuno completando su propósito en nosotros. Y había una oración bien simple que me impactó y quisiera repetirla para darnos un poco de contexto en esta semana de este mensaje. Dios quiere ser nuestra vida para que nosotros podamos expresarle. Este es el deseo del corazón de Dios, y sentí que lo que vimos la semana pasada fue tan precioso. Dios abrió su corazón hacia nosotros y demostró su deseo para nosotros, y el deseo de Él es que Él sea la vida para nosotros, para que nosotros podamos expresarle, no solo individualmente, pero también corporativamente, como la iglesia, que la iglesia pueda expresar el diverso sabiduría de Dios. Este es el deseo de Dios. Y le alabo al Señor que Él ha abierto su deseo para nosotros. Nosotros nos levantamos por esto, fuimos salvos por esto, que podamos ser llenos por Dios y expresarle en nuestro día diario para satisfacer el deseo de Dios, el corazón de Dios. Esto es maravilloso. Y de ahí esta semana hemos repasado este segundo mensaje, el conocimiento de Dios, conociendo de vida. Este siendo el segundo mensaje, el conocimiento de vida, este no es el conocimiento sobre de vida, sino esto es el conocimiento de vida. Y esto es un conocimiento experiencial. Si leemos estos versículos, realizamos que este mensaje es algo de experiencia y nos alumbra. Y personalmente digo que nos expone bastante. Muchos santos en el viernes, en una reunión del viernes, los santos han dicho que este mensaje es pesado, es duro, porque nos expone donde nosotros estamos. Nos expone muchos de nuestros conceptos, nuestro comportamiento, nos expone muchas cosas. Pero quisiera que todos tengamos un corazón abierto esta mañana, y que necesitamos la luz, y tenemos que estar en la luz. Cualquier cosa que nos expone la luz, alabado sea el Señor, Él nos suple para que nosotros podamos confesar antes de Él y tomarle a Él como nuestra vida, y que Él nos pueda llenar y nosotros podamos expresarle a Él como vida. Entonces, el comienzo de este mensaje, empezamos con Cristo como vida, es la realidad del árbol de vida, que es el centro del universo, Leímos en Génesis 2 que cuando Dios creó al hombre, Él lo puso al frente del árbol del... puso en Edén, en el jardín de Edén. Y aquí había el árbol de la vida. Esto fue la primera fue mencionado primera vez aquí en este capítulo. Y espero que muchos puedan compartir sobre esto, que hay mucho significado en esto. Pero el primer punto que queremos cubrir aquí es que Cristo es la realidad del árbol de la vida. Y tenemos los versículos. Entonces, Él es de la vida y nosotros somos las ramas. Entonces, esto tipifica a Cristo. En Génesis capítulo 2 vemos el árbol de la vida, también la vemos en Revelación, en Apocalipsis. Y esto pasa por medio de toda la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Es bien significante. En Zacarías 12:1 es la palabra de Jehová hacia Israel, que creó los cielos, que creó la fundación del cuerpo, del mundo, creó el espíritu en el hombre. Y cuando el hombre fue creado, él fue puesto en un jardín, y en ese centro de Edén fue el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, de esta perspectiva, es el centro de todo el universo. Alabado sea el Señor. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, si leemos en Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Y hay un pie de nota bien precioso que dice: comiendo el árbol de la vida, que es disfrutando Cristo como nuestro suplir, debe ser una prioridad en la vida de la iglesia. El centro del universo debe ser la prioridad en la vida de la iglesia, y eso es disfrutando de Cristo, comiendo a Cristo como la realidad del árbol de la vida. El contenido de la vida de iglesia depende de nuestro disfrute de Cristo. Más que disfrutamos al Cristo, va a ser más rico nuestro contenido en la vida de iglesia. Pero para disfrutarle a Cristo, necesitamos amarlo a Él con el primer amor. Entonces tenemos una llave bien importante. ¿Cómo podemos disfrutar a Cristo? Tenemos que amarlo a Él con nuestro primer amor. Esta epístola a la iglesia, para la iglesia de Éfeso, era una gran iglesia. Pero solo tengo una cosa contra de ti, que ustedes han dejado tu primer amor. Entonces, para nosotros amar a Cristo, para vencer nuestra condición que había en Éfeso, tenemos que amar a Cristo con el primer amor. Y este es el mejor amor. Y es particularmente lo que significa eso. Es que tenemos que darle a Cristo el primer lugar en cualquier cosa. En todas nuestras decisiones. En nuestro diario vivir. Tenemos que ponerlo a Él al primero. Y no vas a tener ningún problema para disfrutarlo a Él si lo pones a Él como primer lugar. Y disfrutando de Cristo como la realidad del árbol de la vida, va a ser la prioridad los hombres que no tienen todavía esposa, por favor, aprenden ahora. Tienen que poner la mujer de uno en el primer lugar. Después de nosotros, cuando nos casamos, necesitamos que poner a nuestra esposa en el primer lugar. Tenemos que cuidar a nuestra esposa. Tenemos que pensar en ella primero. Y esto es lo mismo con el Señor. Tenemos que darle, para darle nuestro mejor amor, primer amor, tenemos que darle primer lugar en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Y de ahí, segunda manera de disfrutar a Cristo, en amar a Dios con todo nuestro corazón y tenemos que comerle a Él. En Juan 6:57, como Dios me entregó a ti, yo vivo por medio de Él. El que come a mí vivirá por mí. Esto es una manera bien preciosa para ir practicar, para disfrutarle a Cristo. ¿Cómo podemos disfrutarle a Cristo? ¿Cómo comemos a Cristo? Nosotros lo comemos porque podemos comerle como la palabra de Dios. Porque las palabras que he hablado son espíritu y vida. Entonces la manera de disfrutarle a Cristo es de disfrutarle como la palabra viviente de Dios. Esto es bien precioso. Entonces este es el primer punto. Y en este punto tenemos el asunto de Salmo. En Salmo 36. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En la vida de la iglesia tenemos la fuente de vida. Espero. Les pregunto, ¿disfrutaron de la mesa del Señor esta mañana? Yo también disfruté mucho. Muchos de nuestros himnos hablaron sobre la fuente de vida, bebiendo de la fuente. La fuente de sangre que todos podemos ser limpiados en. Y ahí oramos, por favor, Señor, que puedas tomar de nuestra fuente, de nosotros. En Salmos 36 hay un manantial de vida, una fuente de vida preciosa en la vida de la iglesia. En la última frase del versículo 9 dice: en tu luz veremos la luz. Y este es mi segundo punto en esta mañana, que la palabra de Dios es luz. Cuando venimos a la palabra, vamos a ser alumbrados. Y cualquier cosa que el Señor nos brilla, eso se pone bien importante en nuestro día diario vivir. Leamos Juan 1, 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando vinimos a esta porción esta semana, que estaba en martes, cuando tenemos Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, fue bien tocado, impactado por estos versículos. Cuando leemos la Biblia, nos vemos, nos revela algo, y la palabra es vida y de luz. Y lo que y mi pensamiento sobre esto cuando leo la palabra, pero la luz es relacionado a lo que yo veo de revelación. En leer esta semana vemos que esta palabra que estamos hablando, que recibimos luz, no es solo la palabra que está escrita, sino es la palabra que nos habla el Señor por medio de nuestro espíritu sobre la palabra. Es un hablar en nuestro espíritu que es la palabra de Dios. Y esa palabra es luz para nosotros, nos brilla en nosotros. En algunos ejemplos en nuestro leer esta semana, y algo es el Señor, la mesa del Señor. Cuando estamos cantando himnos, cuando estamos disfrutando de las oraciones de los santos, ahí tiene un sentimiento, un sentir en tu espíritu. Ese sentir en tu espíritu es el Señor hablando hacia ti. Es su palabra hacia ti en ese momento. A veces usamos esta frase de griego, palabra es rema, word, la palabra rema. Es la palabra instantánea. Él puede decirte, alábame ahora. Esa es la, el hablar del Señor hacia ti. Y eso es luz hacia ti, que podemos abrir nuestra boca para alabar al Señor. Ahora tenemos una decisión, en cualquier momento que pasa eso hacia nosotros. ¿Vamos a obedecer este hablar? Cuando viene esta luz, cuando nos habla el Señor a nosotros, ¿nosotros no lo obedecemos? Si nosotros sí lo obedecemos, si tú alabas al Señor, no importa qué largo es, qué corto es, si no suena tan bueno como otros, no importa. Si tú obedeces al Señor, tú vas a ser llenado con vida y vas a ser satisfecho por dentro, por la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tú obedeciste la palabra de Dios, por el hablar del Señor en ese momento. No hiciste excusas. No, pero mi oración no es tan buena. No, no. Cuando nosotros hacemos eso, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y eso es algo bien serio. Tenemos que disfrutar la palabra y tenemos que disfrutar la vida. ¿Cómo? Por medio de obedecer el hablar de Dios por medio de nuestro espíritu. Esto fue algo bien que me ayudó bastante. El Señor no siempre nos está hablando. A veces nos dice cuando estamos en el transporte, moviéndonos para hablar a uno a otro. Cuando nosotros obedecemos a ese hablar en nuestro espíritu, estamos uno con el Señor. Y estamos uno con su deseo de su corazón. Estamos obedeciéndolo. Estamos siendo llenos de vida. Estamos disfrutando de Él. Es tan precioso esto, tan dulce. Esto es algo bien que uno puede experimentar. Que la palabra sea la luz y vida. Había otro testimonio de un hermano. Él estaba orando, está disfrutando del Señor. Y hay un hablar que viene, una luz que viene. Tienes que pedirle perdón a tu esposa por lo que tú le dijiste. Y aquí menciona, en la mente del Señor, de este hermano, él entendió este hablar. Y él está de acuerdo que tiene que perdonarle a su esposa. Pero él tiene una cabeza dura y no quiere perder su cara para perdonar a su esposa. Entonces él niega este hablar y no obedece. Hay unos obstáculos del crecimiento de vida. Pero esa desobediencia es rebelión. Entonces él pierde la presencia del Señor y pierde el disfrute del Señor. Y él sufre por medio de eso. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, oh Señor, yo también estoy corto en esto. Cuando el Señor nos habla a nosotros, cuando Él nos brilla, tenemos que ejercitar nuestro espíritu y ejercitar nuestra voluntad para obedecer al Señor. Y ahí vamos a ser llenos de vida. Y vamos a ser llenos por la presencia de Dios. Amén. Ahora, claro, esto es relacionado a Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Señor nos está hablando todo el tiempo por esta unción, y tenemos que estar ejercitados para cuidar de esto. Hay un punto bien precioso en este mensaje. Este primer punto fue relacionado del asunto de disfrutarle al Dios como el árbol de la vida. Y el segundo punto es sobre los obstáculos que existen en nosotros que nos saca del disfrute de Dios. Y hay obstáculos. Y unos de ellos están afuera, son objetivos y otros son más subjetivos. Los obstáculos que están exteriormente o interiormente, vamos a cubrirlos. Eso quiero cubrir algunas cosas. La primera es nuestro concepto humano. Y esto fue mencionado con la palabra de ignorancia. A veces somos ignorantes de la oscuridad que existe en nuestros conceptos humanos. Y hay una oración que tenemos que ver que la única cosa que importa en la vida de cristiana es cómo cuidamos del Cristo viviente en nosotros. Y esta cosa bien importante, quiero repetir esto, tenemos que ver que la única cosa que importa en la vida de cristianos es cómo podemos cuidar a este Cristo que vive en nosotros. Este es el asunto de nuestro concepto, de nuestro entendimiento, que es la cosa más importante en el asunto de la vida de cristiana, es de cuidar al Cristo viviente que vive en nosotros, honrarlo a Él, dándole a Él el primer lugar, abriéndonos nosotros hacia Él, no ignorándolo. En nuestra vida familiar, posiblemente tengamos muchos familiares, jóvenes, están en situación de familia. Para tener una vida contenta de familia, tenemos que tener cuidado de uno a otros. Tenemos que entender a uno a otros. Hay unas cosas, unas necesidades que tienes que cuidar. Y es lo mismo con el Cristo que vive en nosotros. Tenemos que cuidarlo a Él. No sé si han pensado en esto. Uno piensa que Él es Dios, que Él se puede cuidar a Él mismo. Ese sí se puede cuidar. Pero Él no puede crecer en nosotros si nosotros no la abrimos hacia Él. Si no le damos la tierra en nuestro corazón hacia Él, tenemos que cuidarlo a Él. Tenemos que abrir nuestro ser hacia Él y honrarlo a Él. Y este es un concepto que tenemos que cambiar. Si tú piensas en esto, si nosotros cuidamos al Cristo viviente que Él está en nosotros, muchos de nuestros problemas serán resueltos. Un gran asunto de disfrutar del Señor en la vida de la iglesia, si practicamos esto, todos los problemas en la iglesia serían resueltos y todos nuestros problemas personales también. Yo creo que esto es una experiencia. Podemos pasar por un asunto bien difícil en nuestra vida y un hermano te llama y otra hermana te llama y uno se abre. Podemos orar contigo, tengo algo, y uno ora con él y disfruta del Señor con él, y después de esa oración, después de ese problema que uno está, que está uno preocupado, ya no se preocupa de eso. El afecto fue que después yo me salí de la situación exteriormente y entré en la presencia de Dios. Un hermano me texteó y él me estaba explicando una situación. Él estaba pasando por una situación bien difícil y él tomó un trabajo, y un trabajo de corto plazo, y es bien difícil en ese trabajo para él. ¿Y qué puedo decir yo? Tú no puedes salir, tú tienes un trabajo. Mi único pensamiento en ayudarle a él era de tornarse a él, al Señor. Esta situación exteriormente no va a cambiar. Tú eres el mismo, tu trabajo va a ser el mismo. Pero la respuesta es disfrutarle a él, disfrutarle al Cristo. Entonces yo le di unos versículos a él y llamar a los santos por ahí. Él me texteó, muchas gracias, me ayudó bastante. Y no sé cuánto él ganó en eso, pero él tomó la comunión. Porque eso es toda nuestra necesidad. Nuestros problemas son resueltos en disfrutando al Cristo como el árbol de vida. Después menciona algunos problemas y obstáculos. Uno es hipocresía. El segundo es rebelión. Y mencioné eso. Estos son los obstáculos más grandes, hablando del concepto de uno. La oscuridad que existe en nuestro hombre natural. Y alguien mencionó esto sobre hipocresía. Entonces, esta palabra es como que uno está siendo alguien que no es. Hay los fariseos que son el Señor alaba hasta la que dio poco en vez de los que dan bastante, pero solo para su vanagloria. Fue tocado por este asunto de hipocresía, porque es relacionado de cómo nosotros lidiamos y cuidamos a Cristo que vive en nosotros. Si nosotros hacemos cosas exteriormente que cree que place al Señor, pero no cuida la unción de uno, es solo algo religioso, es hipocresía. No es como lo hacen los fariseos, pero aún así es algo similar. Y nosotros podemos tener el mismo pensamiento, que si hacemos esto, si nosotros predicamos el Evangelio, el Señor va a estar contento. Pero si no chequeamos con nuestro Cristo interiormente, tenemos que cuidarlo a Él. Que nuestras actividades no sea con hipocresía. Y el tercer problema es el asunto de rebelión. De rebeldía. Y mencioné algo sobre esto. Nunca he pensado de que no desobedecer la unción es rebeldía. Nosotros tenemos que tener la voluntad de obedecer al Dios. Si no, estaremos frustrando la vida de Cristo en nosotros, porque estamos siendo rebeldes en contra de la unción, en contra del hablar de Él. Dice, el pecado que hacemos más frecuente y más severamente no es algo exterior, sino es desobedecer el sentir que en Cristo, en nosotros. Cristo vive en nosotros y es continuamente Él está dando un sentir adentro, por dentro de nosotros. La vida puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Si nosotros tenemos que poner nuestra mente en el espíritu. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estamos poniendo nuestra mente en la carne o en el espíritu? Tenemos que ser ejercitados en setear nuestra mente en el espíritu. Y el apóstol Pablo habla de que él es un prisionero de Cristo. Él no solo es un esclavo, él es un prisionero en el Señor. Y tiene que tener cuidado del Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Tenemos que poner... El cuarto problema es la capacidad natural que uno tiene. Uno de nosotros sentimos que no podemos hacer nada. A otros que tenemos una capacidad de hacer las cosas, pero nuestra capacidad natural es una frustración hacia el Dios, hacia el Señor. Un gran ejemplo es Moisés. Él mató a un egipcio y tenía que sacarlo a él por 40 años para romper su hombre natural. El Pedro, en el Nuevo Testamento, sobre que él negó al Cristo tres veces, él tomó lo exterior para romper la naturaleza de Pedro, para que él no se confíe en la capacidad natural que uno tiene. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad natural, pero no podemos servir a Dios en nuestra capacidad natural. Amén. Y de ahí, al final de esta porción, hay una solución de todos estos obstáculos en nosotros. Tenemos que pasar por medio de la cruz y dejar que la cruz nos rompa. Y llegamos al segundo punto. Los versículos están en Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ancha es el camino que lleva a la destrucción, pero estrecha es la puerta que llega a la vida. En casi cada lugar que uno va, hay un lugar hay una calle que se llama el camino ancha. Pero dice que nunca he visto de un lugar donde dice que hay la vía que es estrecha. Nadie le gusta el camino estrecha. Todos nos gustamos el camino que es ancha. Pero para ir a la vida tienes que tomar el camino estrecho. Y para tomar esta vía tienes que tomar la cruz. Esta es la última porción. Dios tiene un camino hacia la vida y esa vía es de ser algo bien estrecho, algo de limitación. La vida del Señor nos limita. No puse los versículos aquí, pero si uno quiere consagrarse a Él, tenemos que tomar esta vía estrecha. Si queremos darle al Señor, tenemos que dar este camino estrecho. El Señor nos constriñe a ser fiel hacia Él, a darle el primer lugar, a servirle. Tenemos que tomar este camino. Y este camino es sobre la cruz, es con la cruz. La cruz de Cristo es experimentada por nosotros por medio del Espíritu. Entonces, Romanos 8:13 que leímos, porque si tú vives por medio de la carne, tienes que morir. Pero si por el Espíritu tú pones a muerte las cosas del cuerpo, tú vivirás. La cruz no es sufrimiento. La cruz es muerte. Es muerte a nuestro hombre natural, nuestro muerte a nuestras opiniones, para que uno pueda estar en el camino estrecho hacia la vida. En nuestra experiencia sobre la cruz sobre la cruz está nuestro espíritu. Si disfrutamos del Señor, en nuestra experiencia es todo lo mismo. Cuando tú disfrutas del Señor, tú no existes, estás eliminado. Si tú estás disfrutando del árbol de la vida, el hombre natural está eliminado. Tú estás en otra esfera donde está operando Dios. Tenemos que tornar hacia el Cristo en nuestro espíritu y disfrutándolo a Él en nuestro espíritu. En el espíritu está en el espíritu vivificante, todo inclusivo de Cristo. La fuente de vida está en nuestro espíritu. La cruz está en nuestro espíritu. La resurrección está en nuestro espíritu. Entonces tenemos que tornar a Cristo en nuestro espíritu. Y de ahí voy a dar cinco puntos. Pero quiero primero dar este punto, que menciona Romanos 8, 28, que no creo que tengamos aquí. Y sabemos que todas las cosas funcionan para bien, para los que aman a Dios, para los que son llamados al propósito de Él. El hermano Neely tiene este punto de la disciplina del Espíritu Santo, Espíritu Santo. La disciplina del Espíritu Santo aquí menciona que el entendimiento espiritual no solo saber el Espíritu Santo, también tenemos que saber todas las cosas en nuestras circunstancias. El cristiano que es espiritual, que vive antes de Cristo, tienes que leer tres cosas cada día. Una, tenemos que leer la Biblia. Segundo, tienes que leer el sentir interior del Espíritu. Y tercero, tienes que leer sus circunstancias y lo que está alrededor de Él, porque Dios crea todas estas circunstancias para esta meta, para trabajar todas las cosas para bien, para que nosotros podamos experimentar salvación orgánica, que podamos ser transformados, que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, por favor, ponga atención a tu alrededor. A veces cuando llegamos a un alrededor bien difícil, solo queremos salirnos de esa circunstancia. Cuando este hermano me texteó sobre su situación, él se quiere salir, dijo que se quiere salir. Y no quise llegar ser muy espiritual con él, pero realizo que esto es toda nuestra reacción. Cuando llegamos a una situación bien difícil, no queremos salir. Pero el hermano Ni dice que él realizó que esto es algo que es soberano por medio de Dios, que yo soy un prisionero de Dios, que yo tengo que ganar de Cristo a donde yo esté. Y cambiando su pensamiento y realizando la importancia de no solo leer la Biblia, de no solo leer lo interior, pero también poner atención a lo que está alrededor de uno, la persona con quien yo esté, que el Señor puede llegar a ganar mucho en nosotros y por medio por el trabajo de la cruz. Y esta oración me impactó. Disfrutando de Cristo como nuestra vida a suplir, resuelve cada problema en la iglesia por medio del trabajo de la cruz. Cuando nosotros tomamos nuestro alrededor y aceptamos, le damos a Cristo la oportunidad que Él trabaje en nuestras circunstancias. Esto es algo una experiencia bien preciosa. Espero que todos podamos tener esta experiencia. El hermano Ed, al final de la reunión, él nos dio estos cinco puntos. Entonces, estos son los cinco asuntos de la cruz y del Espíritu. El primero es el Espíritu, es lo que resulta de la cruz de Cristo. Cuando el Señor fue crucificado, ahí salió de él agua y de sangre. En Éxodo 17:6 habla de que Moisés le pega a la roca y sale agua. Y salió agua. La cruz de Cristo, el segundo punto es la cruz de Cristo con la resurrección de Cristo, es el elemento del Espíritu todo inclusivo de Cristo. El tercer punto es la cruz de Cristo es aplicado hacia nosotros por medio del Espíritu. Romanos 8:13. Tengo que poner a muerte lo que uno hace en el cuerpo por medio del Espíritu. 4. El Espíritu siempre nos lleva a la cruz. 1 Corintios 15:31 dice: yo muero diariamente. Y Romanos y Gálatas 5 dice: los frutos del Espíritu. Hay uno de ellos. Es el 5 es la experiencia de cruz resulta en la abundancia del Espíritu, Gálatas 2:20 y Juan 12:24. Estos son cinco ítems que conecta la cruz con el Espíritu. Que el Señor nos pueda llevarnos a disfrutarle más de Él, como la vida, el árbol de vida. Ahora vamos a cantar un himno y vamos a ir a las reuniones de hablar de diferentes lenguas y no podemos profetizar. Amén.